Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me fascina la escultura de San Miguel que hay tras la Basílica de San Pedro, al inicio de los Jardines Vaticanos. El jefe de los ejércitos de Dios se cierne sobre el maligno recordándonos el significado de su nombre, ¿quién como Dios? Una acción que realiza sobre el orbe circundado por la frase «Las puertas del infierno no prevalecerán». En julio de 2013, el Papa Francisco, acompañado por Benedicto XVI, bendijo esta imagen y consagró el estado de la Ciudad del Vaticano a San Miguel Arcángel y a San José, custodio de la Iglesia. Miguel lucha por restablecer la justicia divina, defiende al pueblo de Dios de sus enemigos y, sobre todo, del enemigo por excelencia, el diablo, explicaba ese día Francisco. Pero ni siquiera el capitán de la corte celestial tiene fuerza por sí mismo, vence porque es Dios quien actúa en él. Dios existe y todo lo que ha hecho, hace y hará es bueno. Por tanto, Dios no puede ser el origen del mal. Es cierto que el tema angelical se nos queda un tanto lejos, literal y metafóricamente, pero no pasa nada si no tenemos absoluta certeza en todas las cosas de Dios, a quien, a pesar de sus fenomenales poderes cósmicos, nos empeñamos en acotar en un espacio chiquitín para vivir. Dios existe, pero también existe la personificación del mal, el que se rebeló contra Dios y que, como hacen los forajidos, asume diferentes identidades para pasar desapercibido y que, creamos así, que no es real, consiguiendo de esta manera su artimaña. Pero está ahí el que se atrevió a tentar al Hijo de Dios, el que fue expulsado por la sola palabra de Cristo, el dragón que lucha contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Trabaja de forma incansable, no lo dejemos vencer. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más, una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de María de León. El Papa Francisco dedicaba la catequesis de la Audiencia General de este pasado miércoles a recordarnos que el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado para luchar contra el espíritu del mal. Las armas que tenemos a nuestro alcance, la oración, los sacramentos, las obras de misericordia, el amor a Dios y al prójimo. Y de eso irá precisamente la entrevista del programa de hoy, porque nos visitarán de Cáritas para presentarnos a Marta Patricia, una mujer que se ha formado en Cáritas para poder acceder a un trabajo digno. Eso será en unos minutos. Antes, con Carmen García, repasamos algunos temas de actualidad. ¿Qué nos puedes contar, Carmen?
Pues te puedo contar dos buenas noticias. La primera es que ya se ha presentado el programa completo del Encuentro de Jóvenes del Sur, ese fin de semana del 26 y 27 de octubre que los jóvenes no se pueden perder. Se espera que cientos, incluso miles de jóvenes, lleguen desde ciudades como Cádiz, Jaén, Almería o Sevilla para participar en este encuentro en Caravaca de la Cruz, en el que peregrinarán para ganar el jubileo. En la presentación, el delegado de Pastoral Juvenil, Ángel Molina Casalins, detallaba que habrá música, catequesis, componentes muy interesantes y también caras conocidas, como el influencer Natcher.
Va a ser el animador de un festival que no solamente va a contar con Natcher, sino también pues tendremos a las Hermanas Pobres, tendremos a Hakuna, tendremos Exposición del Santísimo, tendremos una noche estilo Jornada Mundial de la Juventud.
El plazo para apuntarse se ha ampliado hasta el 6 de octubre con dos modalidades, una para pasar todo el fin de semana y otra para la tarde del sábado, que incluye las catequesis y el festival que se celebrará por la noche. El enlace de inscripción y toda la información está en la web diocesisdecartagena.org. Y para la segunda noticia nos vamos a Santomera, porque la Asociación de Caridad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario recibirá este domingo una de las medallas de oro del municipio, un reconocimiento a los 150 años de historia de esta asociación parroquial, que fue puesta en marcha por un grupo de fieles con el objetivo de realizar la acción caritativa y social de la Iglesia en Santomera. Esta noticia, explica el sacerdote Antonio Ballester, párroco de Santomera, ha sido recibida con gran alegría entre los fieles.
Los feligreses de esta parroquia y sobre todo los voluntarios de la asociación dan gracias a Dios por este reconocimiento y piden fuerza para seguir sirviendo a los más pobres y necesitados.
Desde la parroquia piden también a Dios que esta asociación pueda seguir atrayendo a personas dispuestas a entregarse en este servicio, a darse por los más necesitados.
Gracias, Carmen. Tiempo ahora para escuchar el consejo de esta semana que nos llega desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El autocuidado es crucial para los cuidadores en orden a evitar el agotamiento o síndrome de burnout. Implica establecer límites, dedicar tiempo a uno mismo, buscar apoyo social, dedicar tiempo para mantener la salud física y mental. Estas acciones ayudan a preservar su bienestar y a continuar cuidando efectivamente a otros. Además, es importante que los cuidadores reconozcan la valía de su labor. Asimismo, mantener una comunicación abierta con aquellos a quienes cuidan puede mejorar la relación y facilitar un cuidado más personalizado y efectivo. Por último, es esencial que los cuidadores se informen sobre recursos y técnicas de cuidado para mejorar sus habilidades y prevenir el desgaste. En el CAIF Murcia podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el 26 de tiempo ordinario. Miguel Ángel Saorín, párroco de San Pablo de Abarán, nos da las claves del Evangelio dominical.
La lectura del Evangelio de este domingo nos sigue dando lecciones oportunas. Hemos escuchado cómo Juan, hablando en representación del grupo de los doce, le cuenta a Jesús que han visto a un extraño hacer milagros en su nombre y se lo han prohibido por no ser del grupo. Jesús les reprende de nuevo y les dice que no se lo impidan, que lo dejen hacer. Toda la verdad del Evangelio no puede ser exclusiva de nadie. Está abierta a todas las gentes, a todas las personas de buena voluntad. Ese es el mensaje ecuménico de la Iglesia, el ser capaz de trabajar con todo aquel que busque el bien. La segunda parte del Evangelio, Jesús nos llama a la fidelidad. Nos dice que ser fieles a su palabra, a su mensaje, no es tarea fácil y nos exigirá mucho sacrificio y mucha renuncia. Jesús, con esas palabras, no quiere asustarnos, todo lo contrario, nos motiva y nos anima a la conversión, a ser mejores cristianos, mejores personas. Que la autenticidad y la verdad del Evangelio nos lance a trabajar por un mundo mejor, donde la paz, la justicia y la verdad nos ayuden a quitar el mal que deshumaniza nuestra sociedad. ¡Feliz domingo!
La próxima semana, los días 1 y 2 de octubre, se celebrará el primer encuentro de las ciudades jubilares en dos sesiones que tendrán lugar en la UCAM y en Caravaca de la Cruz. Son 5 las ciudades en el mundo que tienen concedido por la Santa Sede un jubilar a perpetuidad. Con el reportaje de hoy de Cristina Celdrán conocemos un poco más sobre estos lugares de peregrinación marcados en el mapa de la cristiandad.
Santo Toribio de Líbana, Roma, Santiago de Compostela, Jerusalén o Caravaca de la Cruz. Al escuchar los nombres de estos lugares, a más de uno le habrán entrado ganas de preparar la maleta. Pues hagamos juntos este viaje y descubramos qué tienen en común estos 5 puntos marcados en el mapa. Empezamos con la ayuda del sacerdote y comisario del año jubilar en Caravaca, David Martínez Robles.
Por una determinada situación, determinadas ciudades han sido lugares de peregrinación, lugares donde los cristianos han peregrinado pues, para renovarse en la fe. Nos referimos en principio a ciudades que han recibido por parte de la Santa Sede poder celebrar un año jubilar a perpetuidad.
Concedido en 1998, el Papa Juan Pablo II otorgó al Santuario de la Veracruz, en Caravaca, el privilegio de un año jubilar a perpetuidad en torno a la devoción a la sagrada reliquia que aquí custodian, celebrando el primero en 2003.
Cada 7 años, caiga cuando caiga en las fiestas de la cruz, cada 7 años podemos celebrar un año jubilar a perpetuidad, es decir, para siempre. A raíz de esa experiencia de concederse el año jubilar, ha ido recibiendo en los últimos años muchos peregrinos, miles de peregrinos que vienen a visitarnos y que tienen la oportunidad de encontrarse aquí con el misterio central de la fe cristiana. Los peregrinos llegan de miles de maneras, hay quienes llegan andando, caminando, hay quienes vienen de cerca, otros vienen de lejísimo. Después de la celebración de la Eucaristía, los peregrinos se acercan y pueden besar esa cruz de Caravaca, que es la cruz del Señor, y para ellos es un momento realmente pues, bonito, emocionante.
En el norte de España, en Cantabria, los franciscanos regentan el monasterio de Santo Toribio de Liébana desde los años 60 del siglo pasado, y este es otro de los lugares del mundo con un jubileo a perpetuidad. El arcipreste de la Santa Cruz de Liébana y Peñarrubia en la diócesis de Santander, Elías Oyal, nos cuenta qué hay aquí que lo hace tan especial.
En el monasterio de Santo Toribio de Liébana guardamos desde hace 1200 años el trozo más grande que se conserva de la cruz de Cristo en toda la cristiandad, en todo el mundo. En el siglo XIV, en el siglo XV eran muchísimos los peregrinos que venían aquí y se habla de que ya posiblemente había algún jubileo. Primeramente solo una semana, pero poco a poco pues ya se va ampliando y desde el siglo pasado pues ya tenemos un año entero de jubileo que celebramos cada vez que el día 16 de abril, que es la fiesta de Santo Toribio, cae en domingo. Ese año es año jubilar. Comienza ese mismo día, el día 16, hasta el día 16 del año siguiente.
Tiempo durante el que permanece abierta la puerta santa por la que hay que pasar como requisito adicional para ganar las indulgencias plenarias. En Santiago de Compostela, la celebración del año jubilar también está ligada a una fecha.
En el caso de Santiago de Compostela, cuando el apóstol Santiago se celebra en domingo, ese año es año jubilar para todo el año allí en Santiago de Compostela.
Es esta una ciudad a la que tradicionalmente los peregrinos llegan después de un largo camino para ganar las indulgencias plenarias y abrazar al apóstol. Pero la que sin duda es la ciudad jubilar por excelencia es Jerusalén. Hasta allí nos trasladamos junto a Fray Aquilino Castillo, franciscano de la Custodia en Tierra Santa.
Jerusalén, ciudad de los jubileos hebreos, de sus cinco peregrinajes rituales a lo largo del año. Jerusalén que Jesús consagra con su propia sangre en el Gólgota y que Santa Elena reivindica como ciudad santa del cristianismo. Meta de peregrinaje ya en el siglo IV de la incansable Egeria. Patricia hispana que nos deja una crónica, un verdadero itinerario de viaje de un valor incalculable, las descripciones de los edificios sacros construidos por Constantino, la Anástasis, la Resurrección, la Natividad, todos los santuarios alrededor del lago de Tiberíades. Desde entonces ciudad jubilar perpetua para el mundo cristiano. Su vocación también es de ser ciudad santa y jubilar para las tres religiones monoteístas. Es en el siglo VIII que también añade al Islam. Es una ciudad muy especial y hoy en día meta de grandes peregrinaciones, de personas de todo el mundo de los cinco continentes que en Jerusalén renuevan su fe. Esa es la importancia de esa ciudad jubilar, que todos podemos encontrarnos con Dios cara a cara, porque Él se encarnó, porque Él deambuló por sus calles y ahí también resucitó.
Y no podemos olvidarnos de visitar Roma.
Pues Roma también nos aporta sin duda la Iglesia. Si Jerusalén viene a ser Cristo y la Encarnación, Roma nos dice y nos habla de Iglesia. Roma tiene la suerte de tener los dos grandes cimientos de la Iglesia, Pedro y Pablo, y todo nace de ahí también como Iglesia, y todo se sostiene ahí. Y por lo tanto, peregrinar a Roma es poderte acercar en la figura del Papa a Pedro. Por lo tanto, Roma nos permite poder renovarnos como Iglesia, poder profesar la fe, poder sentirnos en comunión con el Papa.
Pero si algo comparten estas cinco ciudades es la alegría de la fe y el encuentro con Cristo.
En estas cinco ciudades la Iglesia nos regala el poder ganar la indulgencia plenaria bajo una serie de condiciones que son las que se proponen siempre a cualquier peregrino para poder ganar esa indulgencia plenaria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hemos hablado en muchísimas ocasiones del trabajo que se realiza en Cáritas, desde la acogida, el acompañamiento en las Cáritas parroquiales, las Cáritas territoriales, de todo el trabajo, todos los proyectos que lleva adelante nuestra Cáritas diocesana. Y en muchas ocasiones hemos hablado de cómo se abre ese futuro, después de una formación en Cáritas, en diferentes empresas de la región de Murcia. Pues bien, hoy vamos a aterrizar en un ejemplo concreto, en una empresa concreta y en un testimonio concreto de cómo se abre un futuro, cómo se abre una ventana a la esperanza, a poder tener un trabajo digno a las personas que llegan buscando ayuda a Cáritas. Por eso hoy tenemos con nosotros al director de Cáritas Diocesana, José Antonio Planes. Tenemos también a Carolina González, que trabaja en el Departamento de Relaciones Institucionales, y nos va a explicar un poquito cómo es ese nexo de unión entre Cáritas, los trabajadores sociales, las empresas. Y tenemos a nuestra gran protagonista, Marta Patricia Díaz, que bueno, se ha formado en Cáritas y ha estado trabajando en esta empresa José Antonio Planes Lincamar, tan importante para Cáritas y para el desarrollo, ¿no? Para que puedan encontrar un futuro, un trabajo las personas que llegan buscando ayuda.
Buenos días, María, muchas gracias. Lincamar es una empresa reconocida y prestigio en Murcia. En su programa de acción social tienen en cuenta Cáritas y el proceso de acompañamiento y empleo que llevamos a cabo. Entonces, muy agradecido a Lincamar porque está siendo fructífero el programa de empleo y además animar a que todas las empresas pueden, y de hecho estamos avanzando muchísimo en el programa de empleo, que es una de las patas importantes de acción social de Cáritas, ¿verdad? Entonces, las empresas cada vez tienen la responsabilidad social corporativa, les lleva a ser sensibles a este mensaje que Cáritas trabaja permanentemente, ese corazón para entender que hay personas que están fuera del circuito laboral y que es importantísimo traerlas para dignificar su vida, porque el trabajo es fundamental, como bien sabes.
Lincamar es una empresa, una gran empresa de limpieza, y Cáritas forma a trabajadores, a trabajadoras, para que puedan desarrollar la labor dentro del mundo de, ¿no?, este mundo tan necesitado de la limpieza.
Cáritas hace primero la acogida y después de esa entrevista, pues si la persona cumple esos requisitos, pues pasamos ya a una formación y después ya a la empresa. Y digo que el programa es de éxito porque implica que la cualificación es algo que Cáritas contribuye a esa dinamización del mercado laboral en empresas donde además es necesaria una fuerza laboral. Por tanto, creo que ahí todas las empresas en general seguro que tienen esa responsabilidad social que les va a hacer más sensibles cada vez con el empleo. Nuestra posición sería erradicar la pobreza. Y estamos convencidos que en esa trayectoria, en esa ruta, el trabajo es la pieza fundamental. Por tanto, ahí está Cáritas.
Un trabajo digno, que es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, llega esa persona que necesita ayuda, que quiere formarse en Cáritas, se le da esa formación, Carolina, y no se les suelta de la mano, porque se les acompaña en su proceso, ¿no? ¿Cómo os ponéis en relación a la persona que se ha formado en Cáritas con las empresas?
La función principal que, bueno, tengo yo, tanto como, bueno, mis compañeros Juan Luis, Joaquín y yo, que somos los tres parte del equipo de la agencia de colocación, nos dedicamos fundamentalmente a ser ese nexo, ¿no?, de unión entre las empresas y los participantes que forman parte de Cáritas, y nos encargamos un poquito de establecer, ¿no?, esos vínculos de unión entre ellos. Ellos, como ha dicho José Antonio, llegan a Cáritas territorial en la acogida que hacemos. Desde allí se le hace un itinerario individualizado a cada uno de estos participantes y se le va haciendo una acogida. Nunca se le suelta de la mano. De hecho, una vez que llegamos a ese último paso, que es la inserción al mercado laboral, nuestro trabajo no acaba ahí, sino que se le sigue haciendo ese acompañamiento para cualquier cosa que ellos pudieran necesitar con ellos y también con la empresa, en este caso, que es nuestro papel.
Qué bonito, que nunca se le suelte de la mano. Me gustaría que nos presentaras tú, Carolina, a Marta Patricia, ¿no?, que hoy está con nosotros y que en ella podemos ver ese ejemplo de cómo se vive todo ese proceso hasta llegar a un trabajo.
Pues sí, ha tenido. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, que estés aquí con nosotros, Marta Patricia. Ella, bueno, la insertamos hace poquito en la empresa en Lincamar y, bueno, ha querido acompañarnos también para dar testimonio de su experiencia, tanto con nosotros como con la empresa.
Bienvenida, Marta Patricia.
Buenos días. Muy encantada estoy, fascinada de todo el trabajo que ha hecho Cáritas conmigo. Siempre, como tú dices, nunca me han soltado de la mano. A mí y a mis hijos siempre han estado siempre sosteniéndonos y apoyándonos. Y muy agradecida primeramente con Cáritas y con Lincamar, esta empresa fabulosa que me ha ayudado también. Gente también muy profesional que lo han hecho todo muy bien para mí y para muchos más que han estado allí. Y estoy muy contenta de todo el trabajo que hice allí. Trabajé en un consulado y fue una experiencia muy bonita. Me identifiqué con lo que a mí me gusta, que yo hice limpiar, y me relacioné con todas las personas que están allí, los funcionarios. Aprendí más cosas de ellos y ellos de mí, porque yo hice todo lo más bonito posible para ellos y había mucho respeto, mucha educación. Y eso es lo que yo me llevo, y es muy agradecida con esta empresa, con esta Lincamar, y por todo lo que han hecho con Cáritas, muy agradecida.
Me alegro muchísimo. Tu acento no es murciano.
Soy colombiana.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido, lo que tú quieras, evidentemente, cómo ha sido tu historia en este conocer a Cáritas, llegar a Cáritas, formarte hasta el día de hoy?
Sí, llegué a un sitio donde yo me pasé a vivir y fueron y me dieron un volantico que me dieron, y entonces fui a la iglesia que queda ahí en San Bartolomé, y estuve allí, y allí me asesoraron. Luego me fui a la iglesia San Pedro, y allí conocí a Irene, a Ana, a Raquel, para que fueron un apoyo para mí, para mis hijos, y me han ayudado mucho en todo, y me han arreglado mi currículum. He anexado muchos cursos porque me he formado, y Irene ha estado conmigo y en todo me ha apoyado, ha buscado, mire Marta Patricia, vamos a meter allí el currículo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ha estado siempre pendiente de mí, colaborándome, y gracias a ella y gracias a Cáritas, ella fue la que, con Carolina también, que para qué, fueron las que me apoyaron y me llevaron a este trabajo tan bonito, que nunca había trabajado aquí en España, así de esa manera, como era un edificio de 4 plantas, ¿sí me entiende? Limpiando todo, pero todo lo hice con mucha alegría y dejando siempre mi firma plasmada allí.
Qué bonito eso, qué bonito. Y ya ven que en ella tenemos un testimonio precioso, que es una de tantos y tantos y tantos, que tantas personas que se forman en Cáritas, que tienen abierto un futuro, que pueden optar a un trabajo digno en el que darlo todo. Como decía ella, que ella ha aportado mucho, que ha recibido mucho y que también los demás reciben, no solo del trabajo, sino también de la convivencia, ¿no?
Sí, muchos que trabajan allí me decían, qué lástima, Marta, que te vayas, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no te quedas? Eres estupenda, buenísima, siempre estás limpiando, siempre, yo no paraba, siempre limpiando mamparas, fregando aquí, fregando allá, todo, dejando todo bonito para ellos. Me llegaba temprano, mi entrada era a las 9 y llegaba media hora antes para empezar la sala de espera, estuviera estupenda para que llegaran todos a sentarse y estuviera con agradable olor, todo limpio. Esa era mi función, hacerlo todo bien y con mucha alegría y felicidad para todos ellos. Y eso es lo que uno se lleva, la satisfacción de haber hecho un trabajo bien, y que los demás pueden hablar, ellos son los testigos, porque los que estaban allí eran los que vieron todo como yo trabajé, y eso es lo importante. Y agradecía con todo, con Lincamar, con Cáritas, lo llevo en mi corazón, todas ellas son un equipo maravilloso.
¿Cuánto tenemos que aprender de esas ganas de trabajar, de ese entusiasmo, de hacerlo todo bonito, para que huela bien, no solo físicamente para que un sitio esté adecuado, limpio, sino para que todo lo que hagamos tenga un poquito de olor de santidad, que muchas veces nos olvidamos de que estamos llamados a eso? Un llamamiento, José Antonio, que no nos vayamos sin hacerle a las empresas recordar, tocar la puerta, que Cáritas está ahí y necesita
eso
ayuda.
Lo que has dicho es muy bonito, porque Cáritas somos iglesia, y en la iglesia queremos ser santos con nuestro trabajo, que es lo que el Señor nos dijo, ¿verdad? Ser santos. Y entonces, qué mejor que a través de el apoyo a la dignidad de la persona, que a través del trabajo es lo mejor que puede encontrar. Yo lo que digo es que animo a empresas, nuevas empresas, que se incorporen a nuestros programas de empleo, y por supuesto también a particulares que pueden ser donantes en Cáritas y también voluntarios. Eso es nuestra página web, Cáritas Diócesis de Cartagena, está perfectamente reflejado todo el programa de lo que hacemos, y ahí es muy fácil en la web dar ese paso adelante, ese corazón que necesitamos, porque resolveremos la pobreza, pero necesitamos 1 millón de personas de la región de Murcia colaborando.
Y yo también incito a que todas las personas que estén con necesidad, que tengan mucha necesidad, vayan a Cáritas, que esas parroquias ayudan, nos guían, nos cogen de la mano para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Los incito a que vayan allí, que van a abrir la puerta para darles un abrazo de bienvenida y les colaborarán en todo lo que necesiten, en todo. Se los digo, entre comillas, con palabras mayúsculas, en todo.
Pues ahí tienen esa invitación. Gracias, Marta Patricia, por haber estado con nosotros. Gracias, Carolina, José Antonio. Gracias al Incamar, se lo damos también especialmente desde aquí a esa empresa y a tantas y tantas que colaboran con Cáritas. Y nosotros agotamos aquí el tiempo del espejo. Les emplazamos este domingo, 9:45 de la mañana, en Iglesia Noticia, con otros temas también muy interesantes. Y les deseamos un feliz fin de semana.